Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para el análisis informativo que comienza con los titulares de hoy. El gobierno español decidió ampliar por un año el despliegue de Estados Unidos en la base militar de Morón de la Frontera, en Sevilla. Además, nos preguntaremos qué hubiese pasado el 6 de febrero en Ceuta si en vez de migrantes de origen africano hubiesen sido blancos occidentales los que hubiesen muerto en aquel día. Y es que ya ha pasado más de un mes de la muerte de 15 personas migrantes en la playa de Tarajal, en Ceuta, y las organizaciones sociales, como la Red de Asociaciones de Africanos, siguen exigiendo al gobierno que esclarezca los hechos y que haya responsabilidades políticas. Y en Colombia este domingo hubo elecciones legislativas, con la abstención como gran protagonista. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El gobierno español aprobó el pasado viernes ampliar por un año la presencia de Estados Unidos en la base militar de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla. Pero además el gobierno aprobó ampliar también la presencia de militares estadounidenses en la base, que pasará de 500 a 850 y que podrían elevarse a 1.100. El director del Espía Digital y Analista Internacional, Juan Antonio Aguilar, estima que el gobierno español está supeditado a la política internacional de Estados Unidos.
Bueno, lo del gobierno aprueba es una forma de hablar. El gobierno sinceramente no aprueba nada. Esto es una imposición norteamericana. España no necesita para nada ninguna base estadounidense, no necesita para nada la base militar, la presencia estadounidense en la base militar de Morón, no necesita para nada la presencia estadounidense en la base militar de Rota. Es más, es un peligro para la población de la provincia donde está esa base militar. Y simplemente, bueno, tenemos un gobierno supeditado a la política exterior norteamericana, en el cual este le ha pedido aumentar la presencia militar como base de operaciones para actuar en el norte de África, y por eso es llevar un regimiento prácticamente de marines a la base militar de Morón, que está en Sevilla, está en el sur de España. Y esta es la única razón. Cómo lo quieran vestir diplomáticamente, bueno, pues eso, es una forma de hablar. Realmente es una imposición. Lamentablemente, la política exterior española y la política de defensa está supeditada totalmente a los intereses de Washington.
Cuando el presidente de Ecuador anuló la actividad de una base militar de Estados Unidos en Ecuador, dijo que no tendría ningún problema en dar permiso siempre y cuando Estados Unidos aprobara en igualdad permitir la existencia de una base militar en suelo de Estados Unidos de Ecuador. Aquel discurso sirvió para evidenciar que Ecuador dejaba de ser súbdito de Estados Unidos, algo que, según Aguilar, no ocurre en el caso del gobierno español, que sigue manifestándose como fiel súbdito de los intereses del gobierno de Washington.
Generalmente los súbditos no suelen tener propiedades en casa de los amos. Suelen ser los amos los que suelen entrar en casa de los súbditos. Muy lamentable que tenga que decir esto como español, pero es así como nos sentimos muchísimos españoles. Claro, no hay posibilidad. Aquí quien manda, manda. Y lamentablemente los gobiernos españoles, no este, los anteriores también, todos los gobiernos españoles han supeditado el interés, la soberanía y la dignidad de España a la política exterior norteamericana. Desde hace muchos años.
Para el analista Juan Antonio Aguilar, la decisión del gobierno de Mariano Rajoy pone en riesgo la seguridad de la propia sociedad española, que al tener una base geoestratégica tan importante como la de Morón, que se suma a la base militar de Rota, pone a España en objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos.
Sobre todo hay un coste geopolítico y geoestratégico, que es supeditar nuestra defensa a los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos, poniendo en peligro la propia seguridad de los españoles. No olvidemos que ya hay una amenaza, por decirlo de alguna forma, suave, rusa, de que si el escudo antimisiles instalado en Rota y protegido desde Morón, desde la base de Morón, sigue adelante, pues la reacción rusa será que habrá misiles de defensa que apuntarán hacia esa zona. Y lógicamente esto nos pone en una situación muy delicada.
Era el director del Espía Digital, Juan Antonio Aguilar.
Informativo más voces.
Ya ha pasado más de un mes de la muerte de 15 personas migrantes en la playa de Tarajal, en Ceuta. Organizaciones sociales como la Red de Asociaciones de Africanos siguen exigiendo al gobierno que esclarezca los hechos y que haya responsabilidades políticas. A su vez, este colectivo denuncia el silencio de los gobiernos africanos y hace un llamamiento para que reaccionen de manera formal y contundente, solicitando información a los gobiernos responsables de estos actos. Esta red de asociaciones propone además que se celebre un encuentro internacional entre la Unión Africana y la Unión Europea para trabajar en la elaboración de estrategias conjuntas sobre una realidad que no va a dejar de existir por usar la violencia o por elevar las vallas. Sobre este tema escuchamos el reportaje producido por Ion Radio.
Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
Estás escuchando Ion Radio.
Nosotros no vamos a detenernos hasta que los responsables de esas muertes estén en la cárcel.
Somos personas, nadie no quiere dejar sus países. Si hemos dejado nuestros países es por algo.
De nuevo tragedia en Ceuta, con al menos 7 inmigrantes muertos, que podrían llegar a ser 10.
El delegado de gobierno en rueda de prensa ha declarado la especial violencia con la que los inmigrantes han intentado entrar, esta vez apedreando tanto a la policía como a la Guardia Civil y a vehículos.
La última hora es la aparición de esos 4 nuevos cuerpos que nos ha confirmado la Guardia Civil de aquí de Ceuta.
Voy a ser muy extremo. Ponemos azafatas en las fronteras con comité de recibimiento porque no pueden hacer nada.
Acabamos de escuchar la versión de los informativos de Telecinco, Antena 3 y Televisión Española sobre lo que ocurrió el pasado 6 de febrero en la frontera de Ceuta, donde murieron 15 personas cuando intentaban cruzar a nado la frontera desde Marruecos. Ya ha pasado más de un mes desde lo sucedido. Y nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si en vez de migrantes de origen africano hubiesen sido blancos occidentales?
A mí, por lo menos, no me cabe la menor duda de que hubiéramos sabido con pelos y señales los detalles de sus vidas. ¿Qué sabemos de estas 15 personas? Nada. No sabemos absolutamente nada. No sabemos si tenían familia, no sabemos de dónde provienen. Son sujetos fantasmas, sujetos que no existen a nuestros ojos de occidentales.
La actuación hubiera sido diferente y que también hubiera sido diferente la reacción que hace la propia Unión Europea, ¿no? Es decir, que al final es verdad que las fronteras hay que preservarlas, pero depende quién intente cruzarlas, lógicamente pues se actúa de una manera o de otra.
El día que se vea que la policía mata a 15 españoles en una sola jornada, en una misma situación, podremos decir que la situación es igual. De todas maneras, nuestra lucha va en beneficio de toda la sociedad. Lo mismo que la lucha de los colectivos negros en Estados Unidos fue en beneficio de los derechos civiles de todos.
Analizamos los hechos a través de las voces de Sonia Núñez, profesora e investigadora especializada en género, activismo y la figura del sujeto político, con José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, y con las voces de miembros de la Red de Asociaciones Africanas. Según Sonia, el discurso ha centrado la atención en la legalidad de los hechos y no tanto sobre lo que se debería de hacer en casos como este.
La polémica empieza cuando varias ONGs denuncian a la Guardia Civil ante la Fiscalía por un presunto mal uso de material antidisturbios y la devolución de los inmigrantes que sí llegaron a España. En un primer momento, el gobierno negó que eso hubiera ocurrido.
Todo el mundo ha fijado la atención en lo que era legal o no hacer, no en lo que se debería hacer. ¿Dónde estaba la legalidad en la actuación de los sujetos blancos occidentales, es decir, de la Guardia Civil?
Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía incide sobre lo mismo y alega que se está haciendo de esto un problema policial cuando no lo es.
Se está queriendo hacer como de casi todo un problema policial, cuando no es un problema policial, es un problema humanitario, es un problema de otra índole, no policial, y al final se quiere hacer eso, un problema policial de lo que no es.
Los hechos, según se observan en los vídeos y según parece, son constitutivos de delito. Y nosotros no vamos a detenernos hasta que los responsables de esas muertes estén en la cárcel.
Queremos que haya responsables políticos, porque las fuerzas de seguridad del Estado están a la orden de los políticos.
Y también queremos lanzar un mensaje hacia la policía y cuerpos de seguridad del Estado. Aquellas personas que no deseen seguir unas instrucciones que puedan ser lesivas de la integridad física o de la vida de las personas, no tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo. Y nos consta que las personas que participan en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen instrucciones de sus superiores. Por lo tanto, queremos que se esclarezca todo esto para llevar las responsabilidades penales hasta sus últimas consecuencias.
Yo esto lo he explicado muchas veces, por activa y por pasiva. Es que la policía no puede decidir sumisa ante una ley que ha aprobado un parlamento democráticamente elegido. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos la ley, pero es una ley promulgarla, por eso insisto. En esto no pequemos de ir al último escalón al que aplica la ley, sino que vayamos a quien hace las leyes, a presionarle.
Hay que respetar la ley de extranjería, que pide que los que vienen pisando tierra en un país extranjero deberían ser atendidas. Eso es muy grave, porque una persona en peligro, lo que debería actuar una persona que está enfrente de él es de socorrerla.
Un día como hoy vamos a mirar a África. Analizaremos por qué miles de personas siguen jugándose la vida cada día en el mar y el desierto para escapar de un continente que crece al 9%.
Intentaban entrar a nado en Ceuta, pero se ahogaron en la frontera del Tarajal. No era una zona profunda, pero formaban parte de una avalancha de 300 inmigrantes y murieron asfixiados. Otra vez el sueño de entrar en España que tantos han intentado y que esta vez ha terminado en desgracia.
El uso de términos como avalancha que acabamos de escuchar o el denominado efecto llamada, según la red de asociaciones, inducen a una imagen errónea de lo que sucede en la frontera.
¿Y cuál es el efecto llamada? El efecto llamada es el robo sistemático de las materias primas de África, el robo sistemático incluso de los alimentos, como el pescado. Por ejemplo, empresas españolas están robando en África pescado a los pescadores, están quitando su sustento. Entonces, ese es el efecto llamada. Lo que no se puede es atesorar las riquezas de otro continente y expulsar a la gente que quiere venir de ese continente.
Cuando se habla de efecto llamada, de la invasión, uno tiene la impresión de que hay una autopista que sale de los países africanos y llega a Marruecos, cuando lo que hay es un desierto. Y que la mayoría de esas personas que están en esa situación hacen una travesía que muchas veces le dura 4-5 años. Y la gente piensa aquí que es que todos los días salen africanos que vienen aquí alegremente a entrar por Marruecos, que parece una invasión.
Estos discursos son propios de grupos de ultraderecha como España en Marcha, quienes hablan de la inmigración en estos términos.
Que hagan lo que sea, pero luego lo que no pueden hacer es venir e invadir nuestro suelo.
Pedro Pablo Peña, de Alianza Nacional y el convocante de la fallida concentración en el madrileño barrio de Lavapiés, bajo el lema Protejamos nuestras fronteras, está convencido de ello.
Nosotros defendemos los intereses de España y de los españoles frente a la presencia de extranjeros. A mí, en su país, se organicen como puedan, o como quieran, o como mejor les convenga.
Entonces, ¿qué hacemos con los derechos humanos?
¿Pero qué derechos humanos? Nadie tiene el derecho de transitar por el mundo libremente.
En cualquier caso, ¿son tantas las personas de África viviendo en España?
Y en segundo lugar, que si miramos los porcentajes de cuántos africanos negros hay en España, el hecho probatorio es que los clasifican no por países, simplemente por subsaharianos, porque son pocos. Entonces, esa idea que se está instalando aquí de que es una invasión de negros, que me parece una aberración.
Por Baraja está pasando muchísima más gente. Los visados para países de África negra en el año 2012 fueron 56.000. Y para el resto de países extracomunitarios fueron 1.800.000. Es decir, 1.800.000 personas pasaron por España con visado, mientras que solo 56.000 eran de países de África negra, mal llamada subsahariana. Por ejemplo, solo a Rusia se le consideran 900.000 visados. Entonces, está claro que muchísimas de las personas, la inmensa mayoría de las personas que han muerto y de las que se encuentran a la espera de cruzar la valla, han intentado primero la vía legal. Entonces, ¿por qué hay esa injusticia con los países de África negra específicamente? Nosotros creemos que es por racismo, porque la Unión Europea ha diseñado una política migratoria en la que las personas negras no entran.
En definitiva, que la imagen sería que, bueno, si los africanos no pueden vivir en África, pues que se vayan, que se mueran todos, para que nosotros sigamos explotando las materias primas, ¿eh? Porque entonces, si nos echan de África, ¿a dónde quieren que vayamos? ¿A Marte?
Somos personas, nadie no quiere dejar sus países. Si hemos dejado nuestros países es por algo. lo que queremos que la gente abra los ojos. ¿Saben lo que están sufriendo la gente en Marruecos comiendo en las basuras? Por favor, tienen que arreglar lo que estamos sufriendo y hacer cosas, porque un inmigrante, si está en un país, es para ayudar, no es para hacer cosas malas o lo que sea. Y somos madres y familiares. Si estamos aquí luchando, no dormimos, no comemos, es por algo. Tampoco no queremos que nuestros hermanos sufren. Es lo que no queremos. Basta ya. Estamos hartos de lo que pasa aquí.
Con la reforma del Código Penal, se criminaliza todavía más al inmigrante sin papeles. Por un lado, se sancionará la solidaridad con las personas extranjeras, pudiendo ser delito la ayuda a una persona en situación irregular. Y por otro lado, se condenará de igual manera la venta ambulante de propiedad intelectual, si es de un euro como si es de 500.
Estoy aquí porque estoy preocupado con la nueva reforma del Código Penal. Si penalizan la tomanta, los tomanteros estarán en más peligro de empujarles en las delincuencias. Nos llaman delincuentes, pero preferimos guardar la dignidad sobreviviendo con los artículos pequeños que solemos vender para sobrevivir. Y nadie quiere dedicarse en eso. Lo hacemos porque es lo único que hay.
La acción Manta Blanca, convocada por la plataforma No Somos Delito y la Asociación Sin Papeles de Madrid, ha sido seguida en la madrileña calle de Preciados por decenas de personas, la calle más comercial de la ciudad, llena de carteles y mantas en las que se podía leer frases como «La manta es mi pan», «No soy delito» o «Qué poca humanidad que les roban su pan». Esta acción se ha llevado a cabo en el marco de la campaña contra la reforma del Código Penal.
Que nos ofrezcan algo para vivir, porque creo que todo ser humano tiene derecho a la vida. Mi sueño, vivir en un mundo donde no hay hambre y ni guerras.
Yo ahora mismo mi sueño es volver en mi país.
Nosotros hemos despertado, ya no hay sueño, tenemos que actuar ya.
Buscarse bien la vida, vivir y hacer vivir. Y regresar ahí para crear algo que podría servir, participar en el desarrollo de mi país.
Bueno, sería en un primer momento pues poder tener la libertad y sobre todo porque dentro de la libertad entran todo y poder cumplir mi sueño, por ejemplo, como tener la estabilidad de poder vivir bien. A lo mejor en algún momento en la vida pues viviremos un mundo sin fronteras, como se dice en todas las constituciones del mundo.
El domingo se celebraron elecciones legislativas en Colombia, donde la abstención fue la gran protagonista, ya que 7 de cada 10 personas con derecho a voto optó por no elegir a ninguno de los candidatos y abstenerse. Con los pocos representativos votos de la voluntad del pueblo de un 27% del censo, la coalición del mandatario colombiano Juan Manuel Santos logró una mayoría relativa en unos comicios en los que el expresidente Álvaro Uribe fue electo como senador. Ya escrutadas el 98% de las mesas de votación, el partido de Uribe, el Centro Democrático, por el que el exmandatario era cabeza de lista al Senado, tendría 19 escaños. Así se convertirá en la primera fuerza de oposición en el Congreso colombiano con este partido, Centro Democrático, que es considerado un partido de ultraderecha. La U se quedaría con 21 escaños, Centro Democrático y el Partido Conservador con 19 y el Partido Liberal con 17 escaños. La alianza de gobierno está conformada por el partido de la U de Santos y los aliados Partido Liberal, Cambio Radical y Partido Conservador. Estas fuerzas buscarán impulsar en el periodo legislativo 2014-2018 los diálogos de paz que la actual administración lleva a cabo desde noviembre de 2012 en Cuba con la guerrilla de las FARC. En declaraciones para la Radio del Sur, el analista y periodista Juan Alberto Sánchez Marín señala que los resultados de las elecciones legislativas de este domingo en Colombia no fueron tan esperados debido a que la abstención fue el mayor protagonista. Como decíamos en los comicios, hubo una abstención importante del 73%. Marina asegura que en el país existe una fuerte manipulación mediática sostenida por los medios de comunicación y por los poderes regionales y locales, y por eso es el rechazo en la población de no votar por un partido. Escuchamos la entrevista realizada por la Radio del Sur a Juan Alberto Sánchez Marín.
¿Realmente cómo quedan las fuerzas dentro del Senado?
Bueno, es indiscutible que la derecha tiene un triunfo importante. Yo diría que hay varias lecturas que hacer. Pues ni Uribe ganó tanto como afirma realmente haberlo hecho, ni los resultados fueron tan impensados o sorpresivos como se cree, excepto para el propio Uribe, que sí esperaba una votación mayor. Él esperaba unos 30 o más de 30 incluso senadores. Sus cálculos, así lo había expresado, eso le significaría. Es cierto que Uribe obtuvo ahora 20 escaños en el Senado con el llamado Centro Democrático, que a propósito está muy lejos de ser centro, pues claramente es de extrema derecha y nada democrático. Es una estructura vertical que Uribe maneja de manera directa con el meñique y cuyos adeptos pues controla con él de una manera muy muy libre. Entonces, decía que obtuvo 20 escaños, pero es que hace 4 años, cuando el partido de la U era su partido, cuando la U era la U de Uribe, pues consiguió 28, ¿no? Uh-huh. Lo claro sí es que aquí lo que se llama la mermelada, es decir, esas dádivas que otorga el hecho de estar en el gobierno, le derritió a Uribe toda esa ascendencia sobre unos bastiones que son realmente muy endebles, como son los alfiles políticos, a tal punto que Santos terminó quedándose durante estos 4 años con el grueso del partido y solo unos cuantos alfiles uribistas pues dejaron de hecho en protesta, bueno, o por convicción o por fidelidad al expresidente dejaron ese partido. Lo que Uribe gana, por ejemplo, en el Senado, gana unos uribistas de pura cepa, terribles, con mucho odio, que configuran el brazo político de un peligroso y dañino poder terrateniente, paramilitar, criminal, que ya estuvo una vez instaurado en el poder durante el gobierno de Uribe, con resultados aciagos para el país que lentamente han venido quedando al descubierto y que incluyen, pues, lo que todos sabemos de masacres, de asesinatos, de falta de garantías de todo tipo para oposición, para líderes sindicales, comunales, desmantelamiento de lo social, en fin. Uh-huh. Y gana unos devotos, decía, depurados, en los que él puede confiar, por lo menos con los débiles niveles que permiten, ya lo dije, estas líderes políticas, ¿no? Y en otro aspecto también hay que considerar que si bien es cierto que dentro de los 102 escaños posibles del Congreso, pues la Unidad Nacional del presidente Santos pierde la mitad más uno, esa opción de control, alcanzando, como lo decías bien en la lectura de la introducción de la noticia, solo 47, incluyendo eso el partido de la U, el liberalismo y Cambio Radical. Pues es innegable que la mayoría de los conservadores son santistas y con contadas excepciones, que puede que no hayan tenido el suficiente poder entre los electores en la reciente convención para elegir al aspirante presidencial, pues serán votos determinantes en el nuevo Congreso y posibilitarán la gobernabilidad del futuro presidente, que seguramente pues va a estar, como las encuestas lo dicen, en el control de Santos. Ahora bien, este hecho es muy positivo porque si bien esta realidad no se puede desconocer de que el presidente conservará una mayoría en el Congreso, tampoco se puede negar que la balanza está más equilibrada con respecto a lo que fue el actual Congreso, ese que se eligió en 2010, en marzo de 2010, donde la coalición de gobierno constituyó una aplanadora demoledora. Y eso nos lleva a una situación, decía, muy interesante, y es la revaluación que en este contexto adquieren ahora los partidos de izquierda.
Sí.
Hay que reconocer que el polo democrático pasa de 8 a 5 con una pérdida sensible de 3 senadores. Y la Alianza Verde pues conserva los mismos 5. Pero hay que ver ahí dos cosas, a mi parecer. Y una es que la Alianza Verde tiene ahora en sus entrañas el voto de los progresistas, que tiene un carácter de centro-izquierda, de alguna manera diferente a la Alianza Verde de hace 4 años, abiertamente de derecha.
Uh-huh.
Y dos, que puede tener un papel más relevante los 5 senadores actuales del polo que esos 8 que tiene el actual Congreso. ¿Por qué? Porque sus votos de esos 8 frente a la actual planadora poco o nada podían hacer, mientras que esos menos votos en el futuro pueden incidir en términos finales de una ley o marcar una determinada negociación. Yo creo que eso es importante y hay que tenerlo en cuenta en el análisis, ¿no?
Claro. Ahora, Juan Alberto, hay medios colombianos que empezaron a comentar que la presencia ahora de Uribe en el Senado va a ser una piedra en el camino para Juan Manuel Santos en estos procesos de paz que se están adelantando en La Habana. ¿Cómo sería allí el papel, ¿no?, determinante, entendiendo todo ese contexto que nos está dando de quiénes son los integrantes del partido de Álvaro Uribe Vélez que están ahora asumiendo un poder importante dentro de Colombia?
Sí, claro, es lo que decía. Yo creo que Santos pierde de alguna manera mucha maniobrabilidad en este Congreso para sus proyectos. Pierde esa libertad que tenía en esa unidad nacional, una situación, como decía, de aplanadora frente a cualquier tipo de oposición. Pero de todas maneras mantiene una estructura muy significativa, muy importante. Como te decía ahora, yo creo que Uribe perdió de alguna manera lo que sus esperanzas le indicaban, que era donde logre unos 30 o más congresistas, como realmente era la expectativa que existía. El riesgo habría sido muy alto, muy grande, por la posibilidad de bloqueo de cualquier tipo de proyectos, particularmente en términos de beneficio para el país, el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Habría sido bastante más riesgoso para esa estabilidad y para esa posibilidad de lo que puede ser. De todas maneras, hay que reconocer que es un poder que está todavía demasiado instaurado en este país. Es un poder con una estructura muy importante, una estructura paramilitar muy fuerte, que aunque ahora se habla de bandas criminales, de la estructura como tal y de manera sistemática en muchas regiones, continúa con un poder muy importante, muy fuerte, y continúa siendo de hecho un riesgo para la democracia, para este país.
Ahora, Juan, también hay que analizar el tema de la abstención. No se ha hablado mucho respecto a eso, pero se dice que es superior al 70%, aproximadamente 73% de abstención en estos procesos, y que también hubo muchos votos en blanco, ¿no? Y pareciera que esto hubiese sido una propuesta de algún sector de la sociedad colombiana. ¿Qué lectura se le puede dar a estos altos índices de abstención y a este montón de votos en blanco?
Mira, yo creo que la abstención es una muestra, una evidencia de lo que significa el hastío que tiene gran parte de la sociedad colombiana en relación con la manera en que la política se viene haciendo o se ha venido haciendo tradicionalmente en este país, y donde no hay un liderazgo ni en uno ni en otro sentido que realmente convoque de una manera fuerte. Ahora, hay una manipulación muy fuerte a nivel mediático, a nivel de la opinión pública, lo que se llama opinión pública, y que en este país es bastante discutible si existe o no, porque hay una manipulación muy intensa, muy fuerte, sostenida no solo por los medios de comunicación, sino por todas unas estructuras de cacicazgos y de poderes regionales y locales muy fuertes, muy consolidados. Entonces yo creo que esto se refleja en el rechazo, en el cansancio que tiene mucha gente, que se evidencia y que, como tú dices, es un nivel muy crítico, muy alto. De otro lado, el voto en blanco, pues hubo muchos sectores que convocaron para hacer expresar esa protesta frente precisamente a esa situación. Sin embargo, es un voto blanco que termina beneficiando mucho a estos sectores poderosos, porque es un voto que está muy ligado al voto de opinión, y el voto de opinión, pues en términos generales, siempre ha tenido en este país una tendencia más hacia cierto progresismo, hacia cierta izquierda moderada, o hacia, por lo menos, hacia ciertas posiciones de centro, menos que hacia posiciones de ultraderecha.
Es así. Bueno, Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano, nos acompañó en estos minutos de acá analizando las elecciones legislativas en Colombia.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la cita con el análisis y la información de mañana. Hasta entonces, un saludo.